Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, qué gusto tenerte nuevamente conmigo en esta ocasión. Contento, pero ¿cuándo no? Siempre estoy contento de verte, de recibirte, de tenerte aquí. Qué compañía tan grata cuando tú decides venir a visitarme. Me encanta que estés con nosotros. Te invito a que ya de una vez tengas listo tu dedito que marca para que nos llames por teléfono. Las líneas telefónicas hoy sí deben de estar funcionando. Puedes marcar al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. También Pepe de la Torre acaba de, o si no acaba de, va a subir el link de cómo tú puedes conectarte con nosotros. Y conectarte implica que si tú no quieres llamar por teléfono, porque es complicado llamar por teléfono, lo que sea, tú puedes de todos modos oprimir el link que está en el chat, y si no está todavía, Pepe lo pone pronto, y puedes entrar por ahí. Dos opciones si entramos por el chat. Una es que entres con voz y con tu voz y con tu cara, si oprimes el link, y pues entramos y conversamos y haces la pregunta, una real conversación o una conversación real entre dos personas. Si no quieres enseñar tu cara, pero prefieres optar por voz, puedes llamar por medio del link también que pone Pepe y simplemente apagar tu cámara y usemos nada más el micrófono. O puedes llamar directamente al teléfono, como ya te dije, 1-800-943-4047. Te pido y te voy a pedir varias veces durante este programa que nos hagas el favor de compartir y compartir y compartir y compartir. Eso es sumamente importante para nosotros. Necesitamos subir esos números. Nos está costando un poquito de trabajo subirlos, sobre todo porque no estás compartiendo lo suficiente o suficientes personas no están compartiendo. Y no, los likes, ahí están. Me gustaría pedirte, por favor, que no olvides de compartir, de comentar lo que quieras comentar. Me encanta ver la interacción entre ustedes en el chat. Los likes son importantísimos. Y oprime el botoncito del aviso. Cuando el aviso, me refiero a que te avise Facebook Live y que te avise YouTube Live cuando estamos al aire. Creo que en YouTube. Pepe, corrígeme. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Corrígeme con esto, Pepe. En YouTube es donde hay una campanita, ¿verdad?
Facebook sí, no. Pero si tú le das, si tú estás suscrito a la página del doctor en Facebook, ellos te avisan, te mandan una notificación de que ya estás en vivo.
Ah, ok, fabuloso. Entonces, perdón.
En vivo y a todo calor.
Oye, ¿está calientito afuera?
Rico, ¿no?
No he salido. No, sí. No. He estado trabajando todo el día.
Sí. Yo no sé por qué me puse pantalones el día de hoy.
Porque andar en la calle desnudo no es algo legal en este país, mi querido Eduardo, Pepe.
Eduardo, pero tienes que insinuar que yo salgo en 3X a la calle en bermudas, Eduardo.
Háblame de tus problemitas sensuales, mi querido Pepe. Me acordó a los de noche. Me acordó mucho a los de noche.
Hay que hacer un de noche algún día.
Hay que hacerlo de noche y hay que hacerlo de día y hay que hacerlo en la mañana. Y hay que
Eduardo, a esta edad, cuando salga, es bienvenido.
No.
futuro Dios me va a poder controlar mi lengua. Controla tu lengua.
La voy a controlar porque cuando tú dices cuando salga, yo pienso de cosas que tal vez ya no puedan salir, nunca van a recibir la luz del sol. Pero bueno, eso
no,
es
no, otro. ¿No lo sacas a pasear?
Right. Si me guío por mi doctor, lo único que puedo decir es, where are you? Pero bueno, nada que ver. Qué bueno que están nuevamente que están con nosotros. Teléfono es 1-800-943-4047. Pueden llamar. Leo está listo para recibir tus llamadas y conectarte conmigo para que podamos charlar. Hoy quiero que hablemos un poquito sobre cómo saber si tú eres un buen amigo o no. Las amistades son importantísimas. Las amistades son imprescindibles. Honestamente, necesitamos amistades en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque somos seres sociables. Somos seres que necesitamos interactuar con otras personas. No funcionamos bien en aislamiento. Sin embargo, muchos de nosotros andamos, sobre todo con eso de las redes sociales, que todo el mundo quiere que hazte a mi amigo o pídeme hacerte amigo o hazte parte de, yo que te estoy diciendo, comparte. En redes sociales se ha hecho muy popular esta idea de atraer personas. Tú tienes un montón de personas en tu página, puedes tener 5,000 amigos y no los conoces. Las amistades tienen que ser diferentes que lo que tú tienes en redes sociales. Las amistades son joyas y son joyas imprescindibles y son joyas importantísimas y son joyas que hay que cuidar porque no es así de simple nada más el tener una amistad y no cuidarla, no como no regar la planta, no sacarla al sol, no cambiarle la tierra de vez en cuando o sí cambiarle porque eso es importante, el abonarla y cosas así. Lo mismo tenemos que hacer con las amistades, lo mismo tenemos que hacer con nuestra familia, lo mismo tenemos que hacer con nuestra pareja, lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. En general, lo mismo tenemos que hacer en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida. Eso es importante. Entonces, hoy quiero que hablemos un poquito sobre cómo saber si tú eres o no un buen amigo. Listo. Yo te voy a dar, ¿cuántas? 9 situaciones que tú debes de decir sí, si es así. Y eso te va a determinar qué tan buen amigo tú eres. Obviamente que no hay que si la mitad o si son 3/4, no sé, tú figúralo, tú mira cuántos sí soy así o no soy así, y eso te va a dejar saber a ti qué tal eres en términos de amistades, cómo tú crees que te ven tus amigos, cómo tú crees que sienten tus amigos al estar cerca de ti. Lo primero, ¿aprendes a escuchar? ¿Escuchas cuando te hablan? Esto lo hemos tocado muchas veces en este programa, ¿sí? Y lo que hemos tocado es el hecho de que hay muchas personas que cuando un amigo o una amiga viene a hablar con él o con ella y te dice un problema que está teniendo, muchos de nosotros no sabemos escuchar. ¿Qué es lo que hacemos? Interrumpimos con algo de nosotros. El ejemplo que te he dado varias veces es cuando alguien viene y te dice, Eduardo, tengo que hablar contigo. Oye, estoy teniendo un problema con mi hermana. Fíjate que mi hermana los otros días la vi robándole dinero a mis papás. Y no sé qué hacer. Por eso quería hablar contigo. Y tu respuesta es, tu hermana, mira, déjame contarte lo que está pasando con la mía. Y mis hermanos también. Ahora se han reunido y que quieren que todo lo que mi mamá tiene o que mi papá tiene sea para todos de partes desiguales. El que más estuvo ahí que recibió. Todo ese drama. De repente ya no estamos escuchando, estamos hablando. Estamos moviendo esa mandíbula y estamos ejercitando esas cuerdas vocales y sacudiendo la lengua y no estamos haciendo nada importante en términos de una relación con tus amistades. Cuando tu relación con tus amistades se convierte en un monólogo, estamos mal. Tiene que ser un diálogo. ¿Un diálogo implica qué? Un diálogo implica que la persona habla y tú escuchas. Y cuando la persona termina, tú respondes y esa persona escucha. Y de ahí cuando esa persona termina, se sigue haciendo ese, como no sé cómo se llama en español. En inglés es un teeter-totter, esos juegos que hay en el parque. Bueno, yo sé cómo se llama en mi país, pero tiene un nombre rarísimo. Pero tú sí sabes cómo se llama, Pepe. No te escucho.
Sube y baja.
Sube. Ya juré que voy a morderme la lengua, que me voy a cuidar. Ese sube y baja es problemático. ¿Así se llama?
Eduardo, sube y baja. Sube y baja, sí, sí. O sea, ti, 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 ti. Y así tienen los pies, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, un sube y baja o un teeter-totter o esa tabla. Sí. Donde te sientas y te agarras como si estuvieras montando caballo y suben y bajan.
Bueno. Eduardo, es viernes. Hoy toca.
Sí. Confesiones. Hoy toca confesarnos. Ok, entonces es importante que también dejemos que la persona hable y dé su información y diga su punto de vista y que nosotros escuchemos. Es un balance entre uno y el otro. Uno y el otro. Entonces, eso es lo que hace a un buen amigo para empezar. Es la persona que no nada más está ahí para darte un consejo o para ofrecer una opinión. Fíjate cómo dije, para darte un consejo u ofrecer una opinión. No es la persona que está ahí para decirte qué hacer y si no lo haces se enojan. Porque hay amigos que tú les dices, que vienen y te dicen su problema y tú le dices, ok, te voy a decir qué hacer, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Y la persona no lo hace y tú le dices, oye, ¿por qué gastas mi tiempo? Vienes a verme a mí, te digo qué hacer y haces otra cosa. ¿Por qué gastas mi tiempo? Bueno, pero es que no puedes tú decirle a alguien, ordenarle a alguien cómo hacer las cosas. Tú puedes sugerir. Tú puedes decir, bueno, yo en tu caso haría tal cosa. O considera o piensa tal situación. Nada malo con eso. Pero de ahí a que tú exijas, a que tú dictes, a que tú empujes, insistas en que tiene que ser como tú quieres, eso es una falta de respeto. ¿Right? Entonces, aprende a escuchar. Ahora, ese es el primer punto. ¿Tú sabes escuchar? Si la respuesta es sí, vamos bien con que estás acercándote cada vez más a ser un buen amigo. Si la respuesta es no siempre, entonces no eres tan buen amigo como tal vez tú creías que eras. Y necesitas cambiar eso, necesitas moderar eso, necesitas reflexionar un poquito y cambiar esas cosas. ¿Okay? Vamos con el número 2, pero también déjame darte el número de teléfono nuevamente por si quieres hablarme y conversar. Hoy sí quiero que me llames porque sí quiero hablar contigo. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Lo dije mal, no el número de teléfono, sino lo que acabo de decir. Cuando dije, hoy quiero hablar contigo, yo no sé ustedes, pero cuando alguien me llama a mí.
Te hace el día.
Y me, no cuando las llamadas aquí al programa, eso sí me encanta y me hace el día y me hace la semana. Yo me refiero cuando te llaman, por ejemplo, de tu trabajo y te dicen, tenemos que hablar. Tengo que hablar. Tú sabes que no va bien. Lo que está, sea lo que sea, no va bien. O cuando tu pareja te llama al trabajo y te dice, ¿a qué hora llegas? A las 6. Ok, no te tardes mucho. Tenemos que hablar. No te hablan para decirte, oye,
chan.
Ya, no te van a decir cositas bonitas. Te van a decir cositas bastante sacadas de la estabilidad. Pero sí me gusta que ustedes llamen, sí me encanta que ustedes llamen. Y sigue la oferta de que tenemos líneas disponibles. Ahí está, 1-800-943-4047 o oprimiendo, el link que está en el chat. Ok, aprende.
Está hasta arriba, Eduardo, a decirle a todas las personas que en la página de Facebook está hasta la página de arriba. Ahí está. No me gusta decir esto, pero es como se dice, lo dicen todos los streamers, está pineado.
Pineado.
No me gusta.
Yo pensaba que era pinchado.
No, pinchado es cuando lo pinchas.
Ok.
Pero cuando está pineado es que está arriba de todo, ¿no?
Está pineado. Ok. Bueno, ahí está pineado y si tú quieres pinearlo o despinearlo, tienes el derecho de hacerlo. Al contrario, de todas maneras, el pineo es tuyo. Así que hazlo como tú quieras. All right. Número 2. Aquí te va. para saber si eres un buen amigo. ¿Tienes detalles con tus amigos? ¿Sí o no? Eso es bien importante tener en mente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿se te olvida que fue su cumpleaños? ¿Se te olvida que fue el aniversario de bodas? O si ustedes son personas muy, muy correctas y apropiadas en la política del buen llevarte, ¿se te olvida que es el aniversario de tu amistad? Cosas así son importantes. El saber, por ejemplo, que vas a irte de vacaciones a un lugar donde le encanta ir a tu amigo o a tu amiga. ¿Te has atrevido a invitarlo sabiendo que esa persona lo que quiere es, se muere por ir a ese lugar y sobre todo si es contigo? ¿O ahí sí que se te acaba la amistad y es cada hombre o mujer por sí solo o por sí sola? ¿Vale? Entonces, hay que tener amistad, bueno, hay que tener atenciones con la amistad, hay que tener detalles con las amistades, hay que ser buena gente con las amistades. Cuando se enferma, le ofreces que puedes ayudarlo, ayudarle en algo, le llevas sopita de pollo, ¿qué haces tú en términos de detalles o qué no haces tú en términos de detalles con tu amistad o tus amistades? Es bien importante tener eso, porque si tú no tienes esos detalles, ¿qué mensaje estás dando? Estás dando un mensaje de que no te importa tanto, tú no estás al tanto de las cosas. Cuidado, me acuerdo de el doctor Prado en este momento, Dios lo tenga en su gloria, cuando decía el doctor, cállate los ojos, si tú no tienes detalles, pero esperas detalles, eso es un problema. Cuando tu amigo o tu amiga se encarga de recordarse de tu cumpleaños, se encarga de recordarse de Navidad, se encarga de recordarse de lo que sea una celebración, y tú no, el mensaje que da es que tú eres una persona narcisista, que solamente te interesa que te den a ti, así como los niños. Y de ahí viene esto de no dar, pero recibir. Viene de que los niños desde que nacen reciben, y no se les pide nada a cambio. Tú nunca ves a los niños comprándote un regalo. Tú nunca ves a los niños preocupados si te van a dar algo o no para Navidad, pero sí están preocupados sobre si tú les vas a dar algo para Navidad y encima de eso de que sea lo que ellos quieren. Y muchos de nosotros que tuvimos ese tipo de actitud de niños y eso no fue corregido y no fue hablado y no fue analizado y cambiado, de adultos seguimos pensando en que nada más nosotros somos los que tenemos que recibir. Por eso yo tengo que agradecer en este momento y esto tengo que tomar este paréntesis porque es justo. A todos ustedes, Alicia Herrera, Alma Aguirre, Cris Plasencia, La Mujer Misterio, Luz Díaz, Socorro Coyo, todas estas personas, estoy olvidando el nombre de esta otra persona. Oh my gosh, ahorita me viene. Que han sido tan amables conmigo y que me traen, Alicia Herrera, creo que la mencioné, que traen regalos y me dejan cositas en la puerta. Yo estoy tan agradecido con ustedes. No siempre tengo la oportunidad de darles algo a cambio, porque en primera no los veo, porque lo dejan en la puerta, tocan y se van. Pero a Angela, María, que trabaja en Stater Brothers, igual a todos ustedes, que a Pepe de la Torre, que me ha dejado crímenes como los Apple Fritters, criminal. Esas
Eduardo, acciones. Yo si me voy a estrellar, yo acelero.
Sí, yo sé.
Yo no me ando con medias tintas. Es decir, mira, la vida es muy corta, Eduardo, como para quedarse con ganas. Y no te voy a dejar una donita,
sino la docena.
La docena.
Eso. Hay que gozarlo bien o no se goza. Sí. Yeah. Entonces, sí hay que ser agradecido, sí hay que tener atenciones a cambio de.
Oye, entonces, ahorita que dijiste Socorro, le quiero mandar un saludo a Socorro Cruz que anda en Argentina.
Es que no para de viajar.
Qué bien.
No para de viajar. ¿Ves? Así se vive la vida. Bueno. A ver, aprendes a escuchar, escuchas, eso es una. Ten detalles con tus amigos, eso es dos. La tercera, no hables mal de los demás. Por favor, deja a los demás tranquilos. Tú sabes cómo tú te ves cuando tú vas con tu amigo y le dices, déjame decirte, esa gorda de inocencia, esa floja que se pasa el día entero comiendo y haciendo esto y haciendo lo otro, esa mujer es tu amiga, ¿cómo tú? Déjame contarte lo que sé de ella. Y sueltas el veneno.
Quizás, culebra.
¿Y qué te hace pensar que ese amigo que te está escuchando no está diciendo, óyeme, ¿no hará lo mismo de mí cuando hable con Inocencia, la gorda?
Te tengo buenas noticias.
Déjame contarte lo que me dijo Inocencia. Pero no hables mal de los demás, sea quien sea, respeta a cada persona con sus diferencias. Rosario, ¿estás ahí en línea? Déjame ver si te puedo añadir. Mi querida Rosario, ¿cómo estás?
Hola, doctor, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Aparte de vivo.
Bueno, pues ahorita muy contento porque estoy hablando contigo. ¿Qué me cuentas, mi querida Rosario?
Igualmente. Una pregunta, bueno, a ver, no sé.
Dime.
Comentarios en el chat o su recomendación, no sé, usted, a ver, dígame. Si escucha ruidos es porque voy manejando y no quise poner la cámara.
Sí escucho ruido, pero no te preocupes, dime.
Ok. Hace 3 meses empecé una relación con un compañero de trabajo. Un muchacho muy bueno, muy amable, muy respetuoso. Pero, ahí va el pero. Él es el cuidador de su hijo de 14 años que tiene, ¿cómo se llama? Autismo okay. Severo.
Ok.
Pero también cuida de la mamá del niño que tiene esquizofrenia severa también.
Oh, wow. Ajá.
Cuando yo platico de esta situación, doy a entender o se da la situación de que piensan que como que yo soy la otra en esta relación.
¿Cómo? Ok, hazme un favorcito, corazón. Déjame ir rapidito a una pausa y volvemos contigo, ¿ok?
Okay,
ver si puedes poner tu micrófono en mute. O yo lo puedo poner. Ver, espérame. Vamos a probar. Sí, yo lo puedo poner. No te me vayas. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, caray, imagínense cuidar de la mamá con esquizofrenia severa y del niño con autismo. No te vayas. Ya volvemos. Estamos de regreso y estás en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Déjame bajar esto un poquitito porque ya está mucho, el volumen es mucho y no me puedo escuchar a mí mismo hablar. Estás en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono, por si quieres llamar, es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047 y Leo está listo para recibirte si deseas hablar conmigo por medio del teléfono, o puedes hacer lo mismo que hace Rosario, que es llamarnos oprimiendo el link que está pineado en el chat, tanto de Facebook como de YouTube. Ahora, ahí estás, mi querida Rosario. ¿Rosario? Hola. A ver, Rosario, sí. No sé, ok, nos escuchas. Ok, entonces, el hombre este que es un hombre... ¿Tú tienes tus ventanas cerradas, Rosario?
Sí.
Porque se escucha bien fuerte el ruido. Ok, a ver, dime. ¿No tienes, estás con esto, audífonos, o estás con el teléfono nada más? Porque podemos probar quitar los audífonos. Ah, ok, y no tienes audífonos. No. Ok, all right. Entonces, tiene 3 meses con este señor del trabajo, que es una buena persona. Él tiene cuidado total de su hijo de 14 que sufre de autismo severo y cuida también a la mamá del niño que tiene esquizofrenia severa. ¿Y cuál es el problema, corazón? ¿Qué es lo que está pasando?
Cuando le platico a las personas, me hacen sentir como que yo soy la otra, como que yo me estoy metiendo en una relación de pareja. Pero okay, yo ya los conozco a ambos y ambos son como unos niños. ¿Qué es lo que piensa usted?
Mira, Rosario, yo te voy a decir lo que yo generalmente pensaría con una situación así. Déjame poner tu micrófono. A ver, Pepe, ¿por qué no lo puedo desactivar? ¿Pero sigo escuchando? Ok, perfecto. A ver, tú escúchanos por la transmisión. Lo que las otras personas piensen, que no te moleste. La gente siempre va a hablar. Si el señor es un señor caritativo, si el señor fue un buen esposo y es un buen padre y tiene el cuidado de su hijo y está cuidando a la mamá de su hijo, no quiere decir que está teniendo dos mujeres. Está haciendo un trabajo de caritativo. Ahora, a mí me parece que el cuidado de la mamá debería de ser más particular a la familia de la mamá que al ex. Yo creo que este muchacho se ha echado mucha responsabilidad encima y eso va a robarle tiempo a otras cosas que él quiere hacer, como por ejemplo desarrollar una relación contigo. A mí me parece que deberías de recomendarle a él, no por lo que la gente diga, no por nada, simplemente dejarle saber a él que tú preferirías que hubiera un poquito de balance en su vida. Ya de por sí, cuidar a un niño de 14 años con autismo severo es algo serio. Y que tú preferirías que el cuidado de la mamá se lo dieran a alguien de la familia. Y también que vieran cómo ponerla a ella en grupos de apoyo para personas con esquizofrenia o a grupos de terapia. Ay, por Dios, hoy estoy bloqueando un montón de palabras. Terapia donde le enseñan a hacer diferentes tipos de labores y de trabajos. Terapia ocupacional. Y que él se deshaga y desconecte de eso. No porque eres la otra. Simple y sencillamente porque él va a estar súper frustrado con tanta responsabilidad de lidiar con dos casos muy severos, muy, muy severos. Y entonces él lo que necesita es un break. Su hijo, lo entiendo. La ex no creo que le pertenece a él, pero no porque eres la otra. Entonces, esa gente que te dice que eres la otra, yo les preguntaría qué les gustaría a ellos que le pasara el día que tuvieran una enfermedad o algo que les limitara a tener una vida normal, que si iban a pensar que su ex no podía cuidarlos y nadie más los puede cuidar. Hay que apreciar y valorar la caridad de los demás y el corazón y la nobleza de los demás. Y yo creo que este hombre la tiene, pero también pienso que como ser humano se va a caer. La persona que tiene mucha caridad en sí tiende a dar tanto de sí mismo o de sí misma que se queda vacío y se queda hueco, porque todo lo que tiene lo da. Entonces necesita por su salud mental este muchacho enfocarse más en su hijo y en su relación contigo y no en la de la esposa, en la de la ex. Necesita ella estar con su gente o con ayuda del gobierno. Yo pienso que eso es importante. No sé, yo me iría por ahí. ¿Ok? Gracias por tu llamada, mi querida Rosario. Es bien difícil. O sea, y a mí lo que más me preocupa de todo esto es la gente que se sienten que Dios les otorgó el derecho de criticar y de mala manera las cosas que las personas hacen. A mí me gustaría saber, aquellos que dicen que ella es la amante o la segunda, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Qué tipo de padres tuvieron? ¿Qué tipo de trato recibieron? A mí me parece que hay algo que está mal ahí. Yo pienso que si tú sientes que este hombre, el novio de tu amiga o de tu hermano, de quien sea, no tiene suficiente tiempo para dedicarle a ella, sino un poquito de tiempo a ella y la mayoría del tiempo a la ex, que tú le dijeras, no es justo. No es absolutamente justo. Tú deberías de tener más tiempo con él y él necesita buscar apoyo o ayuda para que no se queme. De por sí tiene mucho con el hijo. Eso se vale la pena decir, ¿por qué no?
Oye, Eduardo, yo te quisiera preguntar, ¿de dónde viene la crítica? O sea, ¿de qué parte de que yo me estoy sintiendo menos o me estoy sintiendo más? ¿De qué lado viene la crítica? ¿Cómo se puede explicar eso psicológicamente?
Viene de muchos lugares. La crítica puede originar en inseguridades. La crítica puede originar en envidias, que viene de inseguridades. La crítica puede originar en maldad, que viene de problemas serios psicológicos. La crítica puede provenir de simple y sencillamente una vida aburrida que necesita llenar el espacio. Y como no tiene nada de interés en su vida para llenarlo, pues lo busca de otro lugar, ¿no? Puede venir de cualquiera de esos lugares. Saludamos a Marta, que está en California. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Doctor Navarro, buenas tardes.
Hola, Marta.
¿Cómo está, doctor?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí feliz de comunicarme aquí a su programa y muy emocionada y un poquito mucho nerviosa.
No, para nada. Cuéntame, ¿qué está pasando?
Mire, doctor, estoy llamando pues para compartir una situación que vivimos aquí en mi casa con toda mi familia. Y se me hizo bien curioso que acaba de mencionar al doctor Prado, porque precisamente hace 5 años, pues empezamos a padecer una adicción, mi familia y yo, ¿verdad? Una adicción que se desató a raíz de que estábamos buscando, yo estaba buscando en el radio el programa del doctor Prado, que en ese tiempo salía en el radio, y me topé con su programa, doctor, y desde ese día se empezó a desarrollar una adicción aquí en esta familia por su programa. Así que somos adictos a su programa toda la familia. No. Y pues nos encanta y más que nada, el motivo de mi llamada es porque esta semana usted tocó dos temas, toca todos los días temas muy importantes, gracias, en mi opinión, pero tocó dos temas que me gustaría resaltar el día de hoy.
A ver.
El primer tema fue, para las personas si no lo escucharon el miércoles, tocó el tema de la importancia de encontrar sus pasiones. Es un tema que me pareció muy lindo y muy importante, y ojalá y las personas si no lo escucharon que lo escuchen, porque es un tema importantísimo para uno como padre, desarrollar esos puntos con nuestros hijos. Sí, me encantó el que habla de la importancia de competir y compartir, la importancia de tener un plan B en la vida, de buscar un coach, de encontrar su pasión. Yo a lo largo de estos 5 años que lo he escuchado, he aprendido, porque en varias ocasiones ha hablado usted de esos temas, y he aprendido tanto, y siempre lo comparto con mi familia, y en especial con nuestro niño, que, bueno, niño de 18, que apenas se fue a la universidad, está cursando su primer año en la universidad, y le sirvió todos estos puntos que usted mencionó, sirvieron para él escribir su ensayo universitario. ¿Verdad? Wow. Si nosotros como papás ponemos en práctica estos consejos maravillosos que usted da, ¿les sirven a los niños de herramienta para poder escribir ensayos universitarios a base de la pasión que ellos tienen en la vida para salir adelante? No sé si estoy bien o estoy mal, doctora.
Uf, me deja sin palabras, porque en primera, nunca pensé, y eso es difícil, nunca pensé que es que es bien curioso, Marta, como uno no se da cuenta hasta dónde llega y a quién le llega y cómo las cosas que uno dice para informar a veces llegan a sacudir a otras personas. Y qué satisfacción tan grande de que eso sea lo que sucedió contigo, pero qué satisfacción tan grandísima que tú hayas podido disfrutar de ver a tu hijo irse a la universidad, sí, después de los años de sacrificio y guía. Y para mí los papás son arquitectos que se pasan la vida entera o escultores que se pasan la vida entera esculpiendo a esa obra de arte llamado hijos o llamada hijos. Y de repente llega este punto y muchos padres se deprimen porque dicen, se me va. Pues no, nunca se te van a ir si eres un buen padre. Pues siempre van a estar como, no sé si tú conoces las escuelas primarias en el sur de California, me imagino que por todos lados, que tienen en el patio donde se juega, tienen un juego que se llama tetherball, que es un hierro con un lazo y al final de ese lazo hay una pelota y el que está en este lado tiene que tratar de enrollarla hacia la izquierda y el que está a la izquierda tiene que tratar de enrollarla a la derecha y se pelean dándole golpes a la pelota. Eso es lo que pasa con nuestros hijos. Los estamos tratando de enrollar en la dirección correcta. Y qué satisfacción cuando finalmente llegas y dices, no lo perdí, nunca lo pierdo. Y hoy lo que te decía de que la soga puede dar 20,000 vueltas con la bola, pero nunca se te va a ir del eje. El eje es el centro, el eje es la familia, el eje eres tú, su papá, las enseñanzas, los principios. Ese es el eje de la familia. Y si tú hiciste un buen trabajo en crear un eje sólido, tu hijo o tu hija, por muy lejos que se vayan, nunca van a estar lo suficientemente lejos, porque los hijos uno les da dos cosas, les da alas y les da raíces. Y si das buenas
tiene
raíces,
toda la razón, doctor.
Vuelan.
Perdón. Sí, pero siempre regresan a su nido.
Totalmente.
Cuando uno les da las bases, les da el amor y se sienten escuchados y apoyados, siempre regresan para desahogarse con uno, para compartir con uno. Para nosotros, nuestro hijo, o sea, tenemos 3, ¿verdad? Y el que se fue a la universidad, pues es nuestro bebé, pero sin embargo, o sea, le dimos como todas esas herramientas, tanto de sentirse el escuchado, apoyado, amado, y él sabe nuestra historia como inmigrantes, también ese es otro punto, que nosotros como inmigrantes tenemos una historia, o sea, todos los que venimos a este país tenemos una hermosa historia de lucha, de trabajo, de dedicación, de adaptación aquí a este país, adaptarnos desde las costumbres, el idioma, tantas situaciones. Y si nosotros compartimos eso con nuestros hijos, ellos toda esa vivencia la ponen en práctica cuando llegan a la etapa adulta y no necesita uno estarlos regañando. Bueno, o sea, a veces sí se necesita, claro, porque no todo es color de rosa.
Claro.
Pero ellos con todas esas herramientas se las guardan en su cabecita y les va sirviendo de motivación y entender cuál fue nuestra misión de estar aquí en este país. Por eso es que me encantó lo que usted mencionó. Le digo, podría yo estar hablando horas y horas de sus programas, porque de verdad cada programa tiene siempre tanto contenido que de verdad que yo siempre lo promuevo y así con las personas que conozco les digo, escúchenlo. Mira. Y eso, y mi esposo, usted siempre cena con nosotros, le aviso,
Ay, qué rico.
Siempre cena con nosotros, así que ya no ocupa preparar comida.
No, pues ya estoy
lleno. Siempre cena con nosotros.
Ya me llené. ¿Qué vamos a comer hoy?
Ya se llenó.
Sí.
Entonces, Si están escuchando, abuelitas, mándenle ese programa a sus hijos para que lo hablen con sus nietos y desde chiquitos el emplear todos esos puntos que usted menciona son maravillosos.
Te lo agradezco.
Y por último, doctor, para no quitarle mucho su tiempo, también otro punto que me fascinó fue, por supuesto, tomo la oportunidad para felicitarlo por su bebé. Amamos a Dream. Entonces,
gracias.
Muchas felicidades por su bebé.
Gracias.
Y me encanta, nos encanta, en nombre de mi familia y mía, le digo, nos encanta todas esas enseñanzas que nos da para compartir el amar a los peluditos. Y con plumitas y de lo que tengan.
Exacto.
Porque... Sí, lo que tengan, porque es una enseñanza tan bonita que también si la ponemos en práctica con nuestros niños, con nuestra familia, les estamos desarrollando unos sentimientos bien bonitos.
Totalmente.
Bien bonitos. Las personas que aman a los animales son extraordinarios seres humanos. Sí, así
muchas
que
gracias.
Los felicitamos. Porque usted es un excelente ser humano, un excelente hijo, porque vemos los videos con su mami y es un excelente papá de sus peluditos.
Te lo agradezco y te felicito a ti por el trabajo que hiciste con tu hijo. Y cuando hables con él, dile que le mando muchos agradecimientos por haber confiado en el material que compartí, haberlo usado, y que es un orgullo tener a un latino más haciendo una carrera universitaria.
Muchas gracias. Y para variar, se llama Eduardo también.
¡Ay, qué nombre tan bonito!
Mi hijo se llama Eduardo, así que imagínese.
Gracias, un abrazo. Que estés bien.
Claro que sí, doctor. Que pase muy buen día y gracias por su atención.
Hasta luego. Bye, bye. No, es que uno no sabe hasta dónde llega con estos comentarios. Ahora que dijo que todos pasamos por vivencias difíciles, para venir a este país, me acuerdo hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, cuando yo estaba en otra estación, los sábados en la mañana, de 6 a 8 de la mañana, hacía un programa con Diana Alvarado. ¿Se acuerdan de Diana? Diana es la persona que está en deportes. No me acuerdo en qué cadena está ahorita, pero esta es da deportes. Bueno, Diana tenía este programa y me pusieron a mí a hacerlo con ella. Estuve un tiempito.
Ahí está en Univisión ahorita.
Está en Univisión. Ok. Pues con ella, con Diana Alvarado. Y ahí fue donde conocí al doctor Prado. Ahí fue también donde conocí a mi amiga Alicia Alarcón. Excelente periodista. Excelente. Y
¿Juana?
Alicia Alarcón, no, es mexicana.
Ah, ok. Es que escucha el apellido Alarcón y se me vienen
los paisanos. Sí, no es el dueño de Mega, creo que es Alarcón. Pero no, ella es mexicana. A ver si la invito a un conversaciones, sobre todo por un tema importante. Alicia Alarcón escribió un libro que se llama La migra me hace los mandados. Y es un libro de historias de los problemas que personas que cruzaron la frontera vivieron por en ese cruce. Y me tocó a mí leerlas todas antes de que era un libro. Ella hizo un concurso de todas las historias y tuvimos que elegir las que merecían ciertos reconocimientos. Y me tocó a mí leerlas todas. Y de ahí lo convirtió en libro. Pero las cosas que pasan las personas, desde violaciones sexuales, no nada más por el coyote y su familia, y por los otros que están cruzando también, o sea, horrores de niñas de 12 años que cruzaron solas. ¿Por qué hacen eso? Yo no tengo la menor idea, pero horrores. A ver si la invitamos. Este libro lo escribió hace tiempo, pero que nos hable un poquito sobre esto. Y les voy a decir por qué creo que es buena idea. Porque hoy en día, cuando tenemos que lidiar con COVID, o tenemos que lidiar con el miedo de la guerra, o tenemos que lidiar con situaciones económicas difíciles, o cualquier cosa, se nos olvida cuántas otras cosas aún más difíciles tuvimos que lidiar con solos o solas. Y lo hicimos. ¿Qué tan difícil fue ese cruce de la frontera? A mí me tocó ver eso con un amigo muy cercano, que tenía que haberlo traído y nunca llegó. Y es irse a Tijuana de estación de policía, de hospital a hospital, de morgue a morgue, a ver si ha aparecido esta persona ahí. El encontrar una casa, como no sé dónde estaba su equipaje, pero no él. Hasta que un día, ya pensando yo, vete a saber qué pasó, lo traen a mi casa y lo traen con un revólver en mano. Quiero tanto dinero, o aquí mismo te lo dejo tiesecito. Cosas y las cosas que pasó en ese cruce, las cosas que la gente pasa. Por eso es que yo digo que somos una gente como latinos tan resilientes, tan fuertes, tan capaces, que no nos acordamos de eso. Y creo que en estos momentos de dificultad deberíamos de mirar hacia atrás y ver todos los lugares horribles donde hemos estado y dar gracias a Dios que pudimos salir de eso, que pudimos sobrevivir eso, y que cualquier otra cosa es, como dicen en inglés, a piece of cake, es basura. Todo lo podemos hacer. Somos guerreros pacíficos. Algunos no. Algunos se les va las manos y son aprovechados y delincuentes. Pero somos, generalmente, somos guerreros pacíficos, capaces de un montonal de cosas. Y qué bueno saber eso. Porque la próxima vez que te sientas que no puedes, recuerda lo que pudiste, cuando pudiste, cuando eras más joven. Tú, que has vivido abuso sexual, y abuso físico y abuso emocional y negligencia y aislamiento, como estuve hablando con un señor hace unos días, que a los 10 años se separan sus papás y los papás lo abandonan. Lo mandan con la abuela, a que la abuela lo golpeaba como si estuvieras golpeando la bola del tetherball. Y se tuvo que escapar y vivió en las calles de México con 10 añitos, montonal de tiempo y todo lo que pasó. Y si pudimos hacer eso a los 10 años, ¿cómo hoy no vamos a lidiar con cualquier otra crisis que surja? ¿Cómo que hoy nos vamos a ahogar en lo que puede ser en comparación un vaso de agua? No. Pero bueno, tanto de qué hablar. Sí me gustaría poder traer a Alicia Alarcón. Voy a hablar con ella a ver si se anima. Rapidito, para que se chequen, los voy a decir rápido sin detalles. Si quieres saber si eres un buen amigo, tú aprendes a escuchar, tienes detalles con tus amigos, no hablas mal de tus amigos, eres tú mismo cuando con ellos y no tratas de ser una persona diferente, dedicas tiempo para tus amigos, ayudas a los demás, incluyendo a tus amigos, te disculpas cuando te equivocas con tus amigos, aprovechas las nuevas tecnologías para mantenerte al tanto cuando es imposible verlos, como lo que hicimos durante la pandemia, y piensas en un plan perfecto para poder seguir cuidando y disfrutando tu amistad. Si tú haces esas cosas, tú eres un buen amigo y me encantaría que fueras el mío. Por eso es que esta audiencia pasa esta prueba con los ojos cerrados. Todos somos buena gente. Mis niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Mi querido Pepe, nos vamos.
Vámonos.
Sí, les deseo a ustedes, como siempre, en el camino de sus días, cada piedra se convierte en flor. No olviden, por favor, compartir y likes. No se los sé pedir de otra manera más
Y que nos pongan en estrellas.
Sí, sí, también las estrellas son bienvenidas. Ya no he visto ninguna, pero aquí, bueno.
Hoy a la noche está. A lo mejor.
Me arrepiento de lo que acabo de decir. Eso es algo voluntario. Yo no puedo pedir eso. Pero bueno, nos vemos la próxima. Que estén bien.
Eduardo López Navarro.